La tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.
Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Canarias se prepara para la llegada de la tormenta tropical Hermine. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que entre el sábado y el lunes se acumulen más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos de las Islas Occidentales y de Gran Canaria. Lo peor puede llegar a partir de las 3 de esta tarde. El presidente canario cree que pueden producirse las peores lluvias de la última década.
Pero la predicción es que lo vamos a tener importantes lluvias con respecto a lo que es su traslación hacia el océano Atlántico, y por tanto previsiblemente llegará a Canarias con importantes precipitaciones. Es posible que estemos ante la más importante de la última década.
El gobierno de Ángel Torres, que ha suspendido las clases para el próximo lunes. Por cierto, según acabamos de conocer, una embarcación neumática con 56 inmigrantes ha sido rescatada a última hora de este viernes en las costas de Lanzarote. Todos los inmigrantes se encuentran bien. Y en Rusia, mientras tanto, miles de personas siguen tratando de abandonar el país por tierra y aire. Finlandia ya ha anunciado su intención de bloquear totalmente la entrada al país de turistas rusos, aunque tengan visado. Mientras tanto, continúan celebrándose los referendos ilegales en las regiones ucranianas parcialmente ocupadas de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia. La OTAN cree que al pasar a ser considerados estos territorios como rusos, Putin podría hacer valer su amenaza nuclear. Aún así, el experto en relaciones internacionales, Alberto Priego, considera en COPE que su uso es improbable.
Como no es creíble esta amenaza, el propio Putin en su discurso dijo: y esto no es un farol. Es decir, que evidentemente tienen las cabezas nucleares, pero es complicado pensar que las pueda usar. Primero, porque si las usa contra Ucrania, los efectos de la radiación van a tener un efecto directo en el territorio ruso, porque es un territorio fronterizo.
Y ante el escenario de inflación que sufrimos, en COPE buscamos alternativas, consejos para ahorrar energía. Y es que durante el pasado mes de agosto, la factura de la luz se encareció en nuestro país en un 60% con respecto al mismo mes del año pasado. El recibo de la luz ha subido en España 8 veces más que en Francia y 4 más que en Alemania. Gaspar Semper es experto en ahorro energético.
En primer lugar, utiliza solo lo que verdaderamente necesitas. Evita el consumo fantasma. Muchos aparatos, como cafeteras, microondas, decodificadores, televisores, incluso el router, siguen consumiendo energía aunque no lo estés utilizando. Os recomendamos el uso de regletas. Abre las ventanas, sube las persianas, utiliza la mayor claridad del día y pagarás mucho menos.
Eso sí, para hoy tenemos una buena noticia. El precio de la luz marca este sábado su precio más bajo desde la excepción ibérica, con 155 euros el megavatio hora. Es su nivel más bajo desde que se aplica la llamada excepción ibérica. La hora más cara ha sido entre las 12 y la 1 y la más barata será entre las 4 y las 5 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ayer despedimos a una leyenda absoluta del tenis, Luis Calahorra.
Roger Federer se despidió acompañado por su gran amigo Rafa Nadal, con derrota en 3 sets ante los estadounidenses Jack Sock y Francis Tiafoe. Lo que menos importó fue el resultado, porque se va uno de los grandes tenistas de la historia tras más de 24 años y 1.700 partidos de carrera. Esto dijo Rafa Nadal sobre la despedida del suizo.
Para él ha sido tiempos realmente difíciles, y al final te das cuenta que no llegas, ¿no? Y en ese sentido, pues lo he dicho antes, el hecho de que se haya podido despedir en la pista, para mí es algo totalmente merecido y muy importante para él, y bueno, yo no podía faltar en este día, ¿no?
El balear reveló que ha pasado semanas difíciles, pero que por ahora no se plantea la retirada. No jugará más en la Laver Cup y asegura que quiere tranquilidad para organizar su vida. En fútbol, hoy juega la selección española el penúltimo partido de esta edición de la Liga de Naciones ante la colista Suiza. Los de Luis Enrique lograrán el pase directo a la Final Four en caso de vencer y de derrota de Portugal en Chequia. El asturiano habló ayer en rueda de prensa y le preguntaron sobre su renovación.
Muchos condicionales. El futuro no existe, compañeros. Existe hoy. Y no hay ninguna novedad porque no queremos que haya ninguna novedad. Así es como lo hemos decidido que sea, y Ya sabemos que no va a ser del agrado de todos, pero es lo que hay. No me preocupa en absoluto nada de lo que pueda suceder más allá de hoy.
Además, victoria esta madrugada de Argentina 3-0 ante Honduras con dos goles de Leo Messi, actuación estelar.
Ahora en COPE comienza el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que solo faltabas tú. Bienvenido a tu programa, fin de semana. Bienvenido a la cadena COPE, si te incorporas ahora. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo. Es la Virgen de la Merced y hay muchas celebraciones por toda España, entre otras en Barcelona, que la tiene por patrona. También en las cárceles, fíjate, porque los presos tienen hoy su fiesta. Miles de personas que no por haber delinquido dejan de existir. De luchar, de caminar. Felicidades a las Mercedes, las Merches y a los que tienen un coche Mercedes. Hoy va a llover en los Pirineos, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. El resto, más o menos medio pensionistas. Y a Canarias, atención que lo has escuchado en los informativos, llega una tormenta tropical, que es el nombre light, porque parece que el bicho se asuaviza un poco, de un huracán. La comunidad está en alerta máxima este fin de semana y el gobierno ha pedido limpiar desagües y canalones porque las lluvias podrían ser tremendas, las mayores en 10 años. También se han suspendido las clases el próximo lunes. La tormenta se llama Hermine y se descarta que impacte de lleno en las islas, pero produciría precipitaciones intensas, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Parece que lo gordo va a caer hoy. Así que mucha prudencia a nuestros oyentes canarios. El chau chau, pues el chau chau no está en la posible dimisión de Lesmes al frente del Poder Judicial. No, tampoco en la posible manipulación de los datos del PIB, que dice el INE que ha subido un poco y luego volverá a bajar. De lo que habla la gente es de la despedida de Federer, después de una maravillosa carrera que nos ha dado sesiones memorables, y de nuestra selección femenina de fútbol que estaba escalando a lo alto y ha decidido bajarse de golpe. Ya sabes que 15 jugadoras han renunciado públicamente por discrepancias con el entrenador, Jorge Vilda. Y de lo que más casca todo el mundo, yo creo que incluso más que Federer, porque me lo ha dicho Laura Rubio, es de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Justo un día después de anunciar su compromiso de boda, han salido unos vídeos en los que el novio besa a otra. Claro, el follón está servido. Ayer Íñigo comentaba la jugada.
Estamos muy contentos, la verdad, con haber tomado esta decisión. Es una lástima que siempre haya gente que quiera desplazar nuestra relación. Esas son imágenes, son vídeos que yo ya sé lugar varias veces y esas son de 2019, esas imágenes. Así que quieran sacar esto el día de nuestro anuncio de engagement, pues es una lástima. Estamos muy contentos. Quiero a Tamara con locura. Nos vamos a casar pese a quien pese.
Este año que incluso llevas un año que te ha regalado a Tamara.
Sí, ¿no? Sí, y además
lo niegas.
Ha sido nuestra, o sea, mi madre la que nos ha animado a hablar. O sea, siempre nos apoya.
El anuncio de engagement. Tengo que hablar con Jesús García Ercilla a ver si me explica qué es esto, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis, que el engagement sigue adelante. Daremos los detalles luego con Carmen Lomana. La noticia del día están los impuestos, tus impuestos. Galicia se une a Madrid, Andalucía y Murcia y anuncia una bonificación del 50% en el impuesto de matrimonio. Escuchamos a Alfonso Rueda desde la Xunta.
nos tenemos a
nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia senda marcada. Estamos a favor de bajar impuestos. Es mucho mejor que subirlos y, por tanto, seguiremos esa senda. El mensaje fundamental es que no nos sentimos influidos por lo que haga nadie. Nos sentimos influidos por lo que conviene a los gallegos.
A Ximo Puig le va a dar un ataque. El presidente de la Comunidad Valenciana pidió ayer a Sánchez que castigue a las autonomías que bajen o supriman impuestos. Es que de verdad como son, ¿eh? Ha ido a chivarse al jefe y pedir árnica. ¿Y cómo propone castigar? Dándoles menos fondos europeos a los díscolos. Con dos narices. El anuncio de Galicia y de Alfonso Rueda coincide hoy con un bombazo económico en la misma línea. La nueva primera ministra Liz Truss, la de Gran Bretaña, se estrena con un plan excepcional para relanzar su economía. Ha decidido rescatar las recetas de Ronald Reagan y ha dado luz verde al mayor recorte de impuestos y a la mayor desregulación en el Reino Unido en el último medio siglo. El anuncio produjo ayer un desplome inicial de la libra y los críticos aducen que Inglaterra no va a recaudar suficiente y no podrá pagar su deuda. El secretario del Tesoro ha explicado, por el contrario, que lo que quieren es bajar los impuestos para que suban los sueldos y aumente la productividad.
Our plan, Mr. Speaker, is to expand the supply side of the economy through tax incentives and reform. That is how we will deliver higher wages, greater opportunities, and crucially, Mr. Speaker, fund public services.
Londres rebaja, atención, las cotizaciones sociales, congela el impuesto de sociedades al 19% y se resigna a perder miles de millones en ingresos. Espera a cambio que los trabajadores ahorren, la economía se acelere y las empresas extranjeras acudan a mansalva a Gran Bretaña. Y me quedo un instante más en la esfera internacional porque Pedro Sánchez lo merece. Nuestro presidente comentó ayer que ni sabe ni contesta en el caso de la muchacha iraní asesinada, Mahsa Amini, como lo oyes. Como en su paseo por Estados Unidos no ha dicho ni una palabra sobre la revolución de las mujeres en Irán, que se están arrancando el velo y se manifiestan en decenas de ciudades de todo el país contra la dictadura, los periodistas le preguntaron directamente. Le preguntaron por Mahsa Amini, detenida por mostrar el cabello y muerta por un golpe en la cabeza en sede policial, como ha demostrado la autopsia. Esto es lo que dijo Pedro Sánchez.
He visto que estaba en las redes sociales, la verdad es que no he tenido ocasión, discúlpeme, no puedo opinar al respecto porque no conozco el detalle de la información, posteriormente le daremos posición, no puedo darla sin conocer exactamente el contenido de la misma.
Que ha oído algo en las redes sociales. Vamos, no te digo yo que lea el New York Times o el Times de Londres, pero vamos, los periódicos españoles o escuchar la radio. ¡Qué barbaridad! Yo no lo entiendo, francamente. Estamos alarmadas por la vida de esas mujeres sojuzgadas y maravilladas por su valentía al echarse a la calle jugándose la vida y dice que ha oído algo en las redes sociales. ¿No lee la prensa el señor presidente? ¿No acaba de preparar un discurso internacional que ha dicho ante la Asamblea de las Naciones Unidas en el que hablaba de Rusia, del Sahara, de Iberoamérica? ¿No ha visto lo de Irán? ¿O es que debe demasiadas cosas a Teherán por la vía de Podemos, que ha recibido muchos fondos de esa procedencia, y calla vergonzantemente? Qué pena, por favor. Y pena y preocupación tenemos siguiendo los acontecimientos en Ucrania, donde las autoridades internacionales han revelado por fin el contenido de la fosa de Izium, retomada de manos de los rusos. Han aparecido 436 cadáveres, 30 de ellos con señales de tortura y más de la mitad mujeres y niños. La misión de investigación de la ONU en la guerra en Ucrania ha concluido que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante la invasión del país. Y ayer el G7 condenaba los referéndums de anexión organizados en zonas de Ucrania controladas parcialmente por Rusia. Sabéis que en estos momentos están votando en esas cuatro zonas del este y del sur de Ucrania, de forma ilegal, los rusos están preguntando a la gente si quieren ser rusos. Pero claro, ¿cómo se lo preguntan? Con soldados en la calle y llamando de puerta en puerta. A ver quién vota en contra. Cuando ganen el referéndum, porque no puede ser de otro modo, el próximo martes, es una muerte anunciada, se llevará a cabo lo que quiere Putin, que básicamente es lo siguiente. Puesto que está perdiendo la guerra sobre el terreno, al menos en estos momentos, con los avances ucranianos, ha decidido lanzar una doble ofensiva. Primero, amenazarnos a todos con armas nucleares. Y segundo, convertir en rusas las zonas que le interesan de Ucrania y decir que si tocan su territorio, él sale con las armas nucleares. En fin, vamos a irnos a Moscú, donde hay una mujer absolutamente valiente que se está atreviendo a hablar en público. Elena Bogush es socióloga e historiadora rusa, residente en Moscú, y está claro que tiene un valor extraordinario. Doña Elena, buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarte por el ambiente que se respira en Moscú estos días, porque verás, por un lado, dicen, no, es que hay muchas manifestaciones, hay detenciones, porque la gente se manifiesta contra Putin por fin, pero hay quien añade, bueno, es que Rusia es muy grande y en general la gente está con él.
Mira, yo pienso que las dos afirmaciones están un poco exageradas. Sí, habían manifestaciones de miles de personas en decenas de ciudades el primer día cuando fue anunciada la movilización. Habían 1.400 detenidos. Entonces, en comparación con 6 meses de la guerra, cuando solamente algunos solitarios valientes salían con algunos piquetes, algunas pancartas contra la guerra, así salió mucha gente. Pero claro que para un país de 140 millones, decir que salieron miles de personas, esto no es mucho. Sin embargo, yo no diría que la mayoría de la población está con Putin. Yo pienso que la mayoría de la población está muy conformista con cualquier poder, está muy en una apatía política y con una oposición liquidada organizacionalmente e incluso físicamente. Es difícil de esperar rápido otra cosa.
Claro, al final el poder sigue en manos de Putin.
Sí, claro, claro, y con mucha represión.
¿Cabe tener miedo de sus últimas declaraciones? Porque cuando él ha hablado de la amenaza nuclear, de que no era un farol, de que si era atacado iba a defenderse, hay muchas interpretaciones. Hay quien dice que ha visto amenazado su poder, que los ucranianos han ganado terreno, que pierde popularidad dentro y que por eso está creciéndose. Hay quien dice que eso demuestra debilidad. Hay quien, por el contrario, dice que eso entraña un peligro muy grande.
Sí, pero son las dos cosas. Sí, es muy peligroso y es una muestra de debilidad, porque el líder de un país grande, económicamente fuerte, democrático, no tiene para qué inventar una guerra. Si todos están contentos, entonces van a quererlo siempre. Y cuando algo anda mal en el país, la mejor manera es distraerla atención con alguna aventura militarista fuera del país. Y bueno, una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que él hace. Yo pienso que ahora se siente muy acorralado porque no esperaba No esperaba que la guerra en Ucrania va a ser tan larga. Pensaba conquistar a todo el país, incluyendo la capital, Kiev, en 3 días o en 1 semana. Y no resultó nada. Por eso se llamó la operación militar especial, porque se pensaba que va a ser algo muy reducido y muy rápido. Y como esto no resultó, pues entonces Putin está aumentando las apuestas. Y yo creo que sí, que el peligro de la guerra nuclear es real, porque cuando están hablando siempre sobre alguna cosa, esto significa que un día puede pasar, porque en la televisión hace mucho que estaban amenazando con los cohetes nucleares, incluso en bombardear no solamente a Ucrania, sino a los países de Europa que ayudan a Ucrania, etcétera. Y si después de estos referéndum, una parte del territorio ucraniano que ahora está tomada por las tropas rusas va a considerarse el territorio ruso, pues Putin y los ucranianos van a querer reconquistar este territorio, pues Putin va a decir que está en el peligro la integridad territorial de Rusia. Y en nuestra doctrina militar está escrito que en este caso nosotros podemos utilizar las armas nucleares. Así que no es un farol.
El anuncio de la movilización de 300.000 reservistas ha pillado por sorpresa a la población. La gente de repente quiere marcharse, intenta abandonar el país por las fronteras. Por un lado, se trata de militares, son reservistas militares, debían estar preparados para movilizarse. Y por otro, realmente debían prever qué podía ocurrir, ¿no?
Mira, el problema es el siguiente. Hace tiempo se hablaba mucho sobre la posibilidad de movilización total, incluso muchos la esperaban para el 9 de mayo, pero no pasó nada. Entonces yo pienso que como durante meses no ha pasado nada, mucha gente se relajó. Yo conozco a las jóvenes que en febrero salieron de Rusia y luego volvieron viendo que no es tan peligroso, etcétera. No sé qué van a hacer ahora. Esto es una cosa. Y lo segundo es que claro que los tomó de repente, porque cuando se habla sobre algo y no pasa nada, de repente declararon esta movilización parcial, que no es tan parcial. De hecho, en este decreto de Putin no hay ningunos límites, entonces pueden movilizar a cualquier persona. Y hablando de la reserva, en Rusia hay 2 tipos de reserva. Bueno, en ruso son las palabras diferentes, pero al español igual se traduce como reserva. Los reservistas se consideran todas las personas que han pasado por el servicio militar. Ajá. Y el servicio militar es obligatorio. Hay otro tipo de reserva especial, llamémoslo así, donde la gente tiene que inscribirse para confirmar que están listos cualquier momento, volver al ejército, etcétera, pero no es tan grande y obviamente sería insuficiente para una guerra de esta escala. Y un problema más es que ahora en las regiones están violando incluso a las propias reglas, a veces agarrando a la gente que ni siquiera ha servido en el ejército, etcétera, etcétera.
Putin, desde luego, parece un individuo determinado a mantener su poder. Se ve a sí mismo como heredero de los zares, como heredero de los grandes héroes soviéticos, y uno no puede imaginarse que dé un paso atrás. Claro, el peligro es que para mantenerse en el poder tenga que ganar la guerra. ¿En qué medida su poder depende de esta guerra?
Yo creo que depende en gran medida. De partida, yo pienso que él no puede ganar esta guerra. Él no puede ganar esta guerra, pero ¿qué va a pasar después? Mucho depende de los éxitos del ejército ucraniano. Porque si Ucrania logra recuperar su territorio por completo, esto va a ser un gran golpe para el poder de Putin. Y en Rusia también puede surgir un movimiento en contra de él, porque yo creo que con Putin en el poder nosotros siempre vamos a estar en el peligro de una guerra.
Una última cuestión, Elena Bogush. ¿Usted no tiene miedo?
Sí, yo tengo miedo. Es una cosa permanente y en los últimos días tengo mucho miedo. Pero el problema es el siguiente. El miedo ahora nadie lo puede evitar. Yo prefiero hablar y llamar las cosas por sus nombres y hacer algo porque creo que este régimen no va a durar eternamente. Y a pesar de que tengo mis añitos, yo espero vivir en democracia con otras personas en el poder en Rusia, etcétera. Si me quedo callada, teniendo miedo de la represión, etcétera, pues Rusia va a convertirse en una cárcel enorme, en una gran Corea del Norte, y igual voy a tener miedo. Entonces, para mí, este miedo es mayor, por eso yo trato de evitarlo con un miedo menor.
Gracias de verdad. Gracias por su amor a la libertad, por su amor a la libertad de expresión, a la libertad entre las personas y la libertad de información. Elena Bogush desde Moscú. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tarifa último recurso. Esa es la...
A usted le interesa saber la rebaja del IVA del gas. Se rebaja del 21 al 5% para aliviar las facturas del gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Supondrá una reducción de 35 euros en la factura.
Tal y como ya se hizo con la factura eléctrica. Es verdad que se hace mucho más tarde arrastrando los pies porque lo que quiere el gobierno es tratar de cobrarle todo lo posible. Los ingresos fiscales han sido 22.000 millones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Si eres trabajador, desempleado o autónomo. La renta en tu hogar fue inferior a 14.000 euros brutos en 2021 y el patrimonio, sin incluir tu vivienda, no supera los 43.196 euros, puedes pedirla ahora mismo en la web de la Agencia Tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
El avión del presidente, el Air Force One, ha sido secuestrado.
Van a escucharnos. No podemos darles lo que piden. Sería el fin. Estados Unidos no negocia con terroristas.
Air Force One, el avión del presidente.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Y después, Sin Control. El sábado por la noche, en 13.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Join the tribe. Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Creo que no me extralimito si digo que todos compartimos una mayor y creciente preocupación por el medio ambiente. La tierra en la que vivimos es parte de nuestro hogar. Y un asunto del que apenas se habla, pero que está teniendo mucho impacto en el entorno, es el creciente consumo de fármacos, de medicamentos. Ha aparecido en la prestigiosa revista Science un artículo, Greening the Pharmacy, o sea, haciendo más verde la farmacia, de dos autores españoles, Gorka Oribe y Unax Lerchundi, ambos científicos, ambos especialistas farmacéuticos, y sobre este tema queríamos hablar con ellos. Muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Vamos.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gorka, yo habría pensado que el principal problema lo constituye el hecho de que tiramos muchos de los medicamentos a la basura o incluso al váter. Pero es que la cosa no para ahí, también tiene que ver con el simple consumo de medicamentos, ¿verdad?
Bueno, sí, a ver, como dices, hay diferentes vías o diferentes formas en las que el medicamento de una manera u otra puede llegar, ¿no?, al medio ambiente, a las matrices ambientales. Prácticamente en todo lo que es su ciclo de vida, desde lo que es la producción, el transporte y fundamentalmente el consumo y manejo de los residuos, son fuentes contaminantes. Es importante además, Cristina, que se vea que se entienda que no solamente hablamos de medicamentos humanos, esto también es equivalente en lo que sería la vía para consumo, digamos, veterinario, ¿no?, de animales. Y fundamentalmente, pues como tú referías, la vía de entrada más importante, la forma de contaminación, es vía esas aguas sucias o aguas residuales, que son, digamos, las aguas que recogen todos nuestros desechos. Y también entre esos desechos, pues a través de los diferentes fluidos, se recogen los fármacos, ¿no? Fármacos fundamentalmente domésticos, que podrían ser hospitalarios, industriales, etcétera. O sea que es un proceso complejo donde se acumulan, digamos, diferentes formas o vías de entrada.
Unai, ¿podías explicarnos, Unax, perdona, cómo van a parar a la naturaleza y a los diferentes ecosistemas los fármacos, por ejemplo, al mar, a los peces? ¿Cómo se produce la transmisión? ¿Cuál es el ciclo?
Sí, bueno, como bien ha explicado Gorka, los fármacos, fundamentalmente los que utilizamos los humanos, bueno, pues después de excretarlos, digamos que van, en el mejor de los casos, acabarían en las depuradoras que tenemos en nuestras ciudades, pero por desgracia, y a pesar de que hacen una magnífica labor, pues las depuradoras no se diseñaron en su día para eliminar este tipo de contaminante, con lo cual pues algunos fármacos no se eliminan en su totalidad y acaban en un río o en el mar o donde sea. Y luego, en animales que están viviendo en estos ecosistemas, pues pueden acumular determinados fármacos en sus tejidos.
Claro, hemos oído incluso que se están produciendo cambios en las especies, feminización de algunos peces, muerte directa de buitres en la India y en Pakistán. ¿Esto es así?
Sí, posiblemente sí. Estos dos son los ejemplos más conocidos, ¿no, Gorka? Sigue tú, si te parece.
Bueno, no, o sea, fundamentalmente los efectos son varios y múltiples, ¿no? Van desde lo que puede ser la muerte de buitres, que es probablemente el primer gran caso de farmacontaminación descrito, con un impacto pues brutal, ¿no? Porque prácticamente el 99,9% de los buitres de esa zona, digamos, indio-pakistaní, en la zona asiática, pues desaparecieron. Pero luego ha habido y se han registrado y determinado, pues, digamos, efectos muy variados, efectos en el cambio de comportamiento, efectos, digamos, de feminización. Bueno, la verdad es que son innumerables, entre otras cosas, porque prácticamente ya de los 4.000 fármacos que más o menos existen o se utilizan, ya hay 1.000 que se han detectado en las matrices de los ecosistemas, y algunas de ellos, algunos de esos fármacos son especialmente ecotoxicológicos.
Lo cierto es que uno se siente un poco impotente, UNAX, porque quiero decir, es inevitable que cuando tengamos un dolor recurramos a un analgésico, que pongamos un tratamiento a un niño, y es inevitable que todos hagamos pipí y popó y se vaya a las redes, e incluso a veces en las en las instalaciones industriales de cuidado de animales es preciso suministrarles medicamentos y por lo tanto también seguimos contaminando. ¿Qué se podría hacer?
No, desde luego, y claro, tanto Gorka como yo somos farmacéuticos y somos muy conscientes del valor que han aportado, que aportan y que van a seguir aportando los medicamentos. Entonces, claro, todo este estudio de la contaminación ambiental por fármacos en ningún caso debe complicar el acceso de los pacientes a los medicamentos que necesitan. Bueno, esto es un mensaje que queremos dejar claro. Claro, el tema es que el problema de la contaminación con fármacos es complicado precisamente porque se trata de un contaminante especial. Porque claro, son cosas que utilizamos para mejorar nuestra salud o la de los animales, ¿no? Entonces, la solución no es fácil y posiblemente va a haber que actuar en los diferentes puntos del ciclo de vida del medicamento, ¿no? Bueno, ahí se puede actuar en origen, ¿no? Lo ideal sería tener pues medicamentos más verdes, que se degraden más fácil una vez los excretamos, por ejemplo, o podemos utilizar los medicamentos de forma más racional, ¿no? A pesar de que pues necesitamos medicamentos, es verdad que tenemos un margen para utilizarlos mejor, ¿no? Para utilizarlos de una forma más racional. También se puede mejorar el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Con nueva tecnología ya disponible, pero probablemente haya que abaratar todavía los costes. Y también, pues bueno, seguir mejorando en la gestión de residuos, ¿no? Con sistemas pioneros como el que tenemos aquí en España, que es el SIGRE, ¿no? Entonces, posiblemente habrá que actuar en diferentes puntos de la cadena.
En Gorka, por dejar un mensaje positivo a nuestros oyentes que están preocupados por el medio ambiente, ¿hay cosas que podemos hacer nosotros? Quiero decir, a lo mejor, yo qué sé, no tirar medicamentos a la basura, no sé.
Sí, bueno, claro, fundamentalmente, como te decía antes, teniendo en cuenta que básicamente la contaminación procede del consumo, pues bueno, siempre se pueden implementar determinadas medidas. Desde luego la medida no es no utilizarlos cuando son necesarios, como decía antes UNAX, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que cuando ya no se van a utilizar, bien porque han caducado, porque no los vamos a consumir más, porque no son necesarios, tirarlos por el baño, por ejemplo, pues es un problema, ¿no?, adicional de contaminación. Para eso SIGRE ha diseñado los sistemas de recogida de esos principios activos que se pueden utilizar. Y creo también, Cristina, que un papel muy importante, por ejemplo, es el que estamos haciendo, ¿no?, en esta entrevista, que es el de divulgar, el de formar, ¿no?, el de comunicar este mensaje, pues bueno, a toda la ciudadanía, pero también en especial a todo lo que es el sistema de salud, a todos los profesionales, para Y como antes comentaba Unax, bueno, pues el día de mañana se puede hacer un uso más adecuado del medicamento, se puedan ir planteando fórmulas efectivamente para que, siendo igual de eficaces y seguros, podamos desarrollar medicamentos más amables con el medio ambiente, o se puedan simplificar algunos de los medicamentos. Quiero decir que igual tener una familia de 25 principios activos, de 25 fármacos, para un mismo uso, pues igual no es necesario, especialmente si alguno de ellos es muy contaminante. O sea que siempre se puede hacer, y yo creo que además empezar con la formación, con la divulgación, es esencial.
Pues muchísimas gracias a los dos por acudir, por escribir este artículo en Science, por hacernos más sensibles al impacto que el uso de los medicamentos tiene en nosotros mismos, porque en definitiva formamos parte del entorno. Gorka Oribe y Unax Erchundi, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.
Un saludo.
Adiós. Hasta luego.
Y ahora vamos a hablar de algo que te va a afectar inevitablemente. Seguro que en muchas ocasiones has pensado en el día en que te jubiles y tengas todo el tiempo libre para disfrutar y cumplir los sueños que nunca has podido realizar. Y de repente llega la cosa. Tienes el tiempo libre, pero no tienes medios económicos para llevar a cabo ese viaje soñado o para poner un huerto. Pues mira por dónde. Ahora puedes tener la solución en las manos. Tienes una casa y puedes obtener un dinero importante que te haga cumplir esa ilusión. Atención, sin vender la casa. Esta mañana quiero hablarte de la nueva hipoteca inversa Óptima. Vamos a conocer más detalles. Don Ángel Cominges Rodríguez Carreño es presidente de Óptima Mayores. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Cristina.
A ver si oímos bien a Ángel. ¿Qué es la hipoteca inversa? Cuéntanos, ponnos un ejemplo.
Pues mira, sí, lo mejor es verlo con un ejemplo. Nosotros vamos a conseguir que un banco preste a nuestro cliente si tiene una casa que se haya tasado en 600.000 euros, vamos a conseguir que le preste 200.000. De media, hay una tabla por edades, pero la media es esta. Casa de 600.000, vamos a conseguir que le presten 200.000. ¿Cuál es la gran singularidad de la hipoteca inversa óptima? La gran singularidad es que la persona que recibe, que obtiene este préstamo, no es el obligado a devolverlo. No es el que lo tiene que devolver. Entonces la gente nos dice, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cómo amortiza el banco el dinero? Bueno, porque los que lo tienen que devolver son los herederos. Pero como heredan antes la casa, porque no se transmite la propiedad, no se vende la casa en ningún momento, sino que los herederos van a heredar la casa, lo que hacen en el 98% de los casos es vender la casa, devuelven el dinero prestado al banco, los 200.000 más los intereses, venden la casa por los 600.000 más la revalorización inmobiliaria, devuelven el dinero al banco y se quedan con la diferencia. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido esto que el ahorrador, el propietario de la casa, que lleva toda su vida ahorrando, ha sido un euro ahorrando, pagando su hipoteca todos los meses durante toda su vida, pueda utilizar este ahorro que es su ahorro, para vivir mejor en esta etapa de su vida. En definitiva, que convierta su casa en su plan de pensiones.
Es interesante, porque entre otras cosas funciona en el extranjero.
Sí. Bueno, nosotros tenemos un país que nos miramos mucho, que es donde está más avanzado, pero vamos, en todos los países de cultura anglosajona y con cultura financiera a lo mejor algo más avanzada, funciona perfectamente. En Reino Unido, por ejemplo, el año pasado se hicieron 44.000 hipotecas inversas por valor de 4.400 millones de libras. Entonces, un producto está normalizado. Nosotros ahora estamos muy contentos aquí en España porque de verdad que hemos conseguido un producto que es sencillo, muy, muy claro de ver, la gente lo entiende perfectamente y se está contratando, estamos creciendo mucho y muy felices porque se trata de un producto financiero, pero que también decimos social, porque permite, y esto es lo que nos llena a nosotros de felicidad, permite que las personas mayores vivan mejor y con la tranquilidad económica que se merecen.
Claro, ¿cómo tiene la persona garantía de que esos 200.000 euros, pongamos por caso, en el supuesto de una casa de 600.000 euros, si tienes una casa que vale 300.000, pues es menos, si tienes una casa que vale 1 millón, pues es más, que ese dinero te va a durar hasta que mueras?
Bueno, en este caso, luego, una vez que se han conseguido los 200.000, además el cliente puede elegir percibirlo en forma de renta mensual, que a nosotros también lo recomendamos. Esto es otro producto, pero que con los 200.000 puedes comprar esta renta mensual, hay una renta vitalicia, que se llama vitalicia precisamente porque la entidad aseguradora, en este caso, te tiene que pagar esa renta mensual durante toda tu vida, vivas lo que vivas.
Claro, es que fíjate qué interesante. Las personas, de todas formas, con respecto a estos productos, siempre se muestran muy sensibles. ¿Qué garantías les ofrecéis?
Bueno, en primer lugar hay que decir que en España es un producto que está muy bien regulado, perfectamente regulado por la ley 41/2007, y se trata de un producto financiero que solamente pueden comercializar entidades de crédito o entidades aseguradoras. ¿Qué quiere decir esto? Que son entidades supervisadas por el Banco de España, por el Ministerio de Economía y Hacienda, que tiene que cumplir unos requisitos, y además tengo que decir que está muy bien legislado, porque la ley 41/2007, a la que aludí antes, determina unas cuestiones que son siempre proteccionistas para el cliente. Es decir, por ejemplo, tiene que haber un asesoramiento independiente que garantice los intereses del cliente, que es lo que hacemos en Optima Mayores. Y luego además tiene unas exenciones importantes, exenciones fiscales.
Fíjate, pues hay más información en el 900 70 70 77, ¿verdad?
Así es.
900 70 77. Óptima Mayores, Óptima Hipotecas. Muchísimas gracias a Ángel Cominges Rodríguez Carreño.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer. La vuelta a la rutina, sobre todo por parte de los jóvenes, entraña también la vuelta a la rutina del alcohol. Porque hay que ver, se ha hecho una pauta social salir el jueves y llegar hasta el domingo de drinking en drinking, bastante embotellado. Y claro, eso tiene sus riesgos y tiene sus consecuencias. ¿De verdad es peligroso el alcohol? ¿Te daña para siempre? Vamos a preguntar. Lo mejor es ir al diván con Marían, y entra con nosotros Marían Rojas Estapé, autora de Encuentra tu persona, vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marían, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué
Efectivamente,
gusto.
Tratas un tema hoy interesantísimo que yo creo que a todos los padres les está preocupando. Hay un auge de alcohol, hay un consumo masivo desde la pandemia y durante el propio confinamiento. Es decir, esto sí que ha cambiado, esto sí que se ha modificado y ha ido a peor. Y estamos viendo ahora mismo que los adolescentes, pues bueno, esto del jueves, es que las cantidades que beben de alcohol son inmensas. Y los psiquiatras estamos un poco preocupados, porque ya conocemos desde hace muchos años los efectos del alcohol, pero efectivamente en adolescentes.
El otro día estuvo con nosotros Nena da Conte. Aconsejo a la gente que se baje la entrevista de Mai Meneses y que vea lo que ella nos contaba, que a los 14 años empezó a consumir el alcohol, se hizo alcohólica, dependiente de las drogas, y realmente ha trastornado completamente su biografía. A duras penas ha conseguido salir adelante, un ejemplo, como lo contaba y como lo decía. Bueno, la gente piensa que no tiene efectos en su cerebro.
Bueno, hablando de la adolescencia, cuando tú estás en plena adolescencia hay una poda neuronal. La poda significa que el cerebro elige, según las cosas a las que tú trabajas más, va podando las neuronas que no usas y se queda con las que sí que necesitas, y se va mielinizando. Es un proceso importantísimo. Adolescencia, estamos hablando 12, 13, 14, 15, sí, cada vez es mayor, pero es verdad que es un momento clave. ¿Qué sucede? Que si tú bebes alcohol, en ese momento perjudicas el desarrollo de las sinapsis, es decir, las conexiones entre las neuronas, que es lo más importante en esta vida, que las nuestras conexiones neuronales funcionen bien, empiezan a perjudicarse. No es tanto que mate esas neuronas, o sea, ese mito de matar neuronas, que fue muy conocido por la enmienda de Estados Unidos con el tema del alcohol, que se pensaba que se mataban neuronas, no es tanto que se maten neuronas, sino que se perjudica la conexión entre ellas. Es decir, que lo que sucede es que en el momento que el cerebro necesita conectarse bien, esas conexiones fallan. Cuando el alcohol llega al cerebro, se desactiva la función al dañar el tejido conectivo al final de la neurona, y entonces pues interrumpe esas comunicaciones buenas que tiene que haber, porque todo lo que nos sucede, pues lo bueno es que se comunique de uno a otro. Y efectivamente, pues el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Esta frase es como la clave, ¿no? Es un depresor, es decir, deprime el sistema nervioso central y por lo tanto bloquea sus funciones. ¿Qué es el alcohol? Es etanol, que es una molécula que encima en medicina se estudia muchísimas cosas porque también tiene pues beneficios para otros aspectos. Pero las moléculas de etanol son tan chiquitinas que sí que entran en el cerebro. Es decir, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa el cuerpo del cerebro y que es fundamental que funcione bien. Esto, por ejemplo, es muy importante en los embarazos, cuando tú tomas algún tipo de medicación o cómo es la barrera hematoencefálica, para que sepas que si llega al cerebro esa molécula o no llega. Bueno, pues el etanol llega, y llega mucho. ¿Y qué pasa? Que cuando llega al cerebro se va a producir un aumento de endorfinas y de dopamina, es decir, hay una sensación placentera instantánea. Pero producen en la persona que lo toma relajación, sedación, una cierta euforia y desinhibición. Y hay dos sustancias que están ahí muy metidas que se llaman el glutamato y las conexiones GABAérgicas. Esto que quizá los oyentes digan, bueno, qué cosa más compleja. Uno, hay que saber que el glutamato, por ejemplo, tiene un papel crítico en la memoria y en la cognición. Es decir, el alcohol inhibe el glutamato y, por lo tanto, esa memoria y todas esas cosas funcionan peor. Y luego, el alcohol inhibe la corteza prefrontal que nuestros oyentes han oído mucho hablar de ella, es esa zona que se encuentra en la zona delantera del cerebro, que es la encargada de pensar, de planificar, de tomar decisiones, de decidir qué es lo que está bien, de lo que está mal. Bueno, pues eso lo desinhibe, es como que lo apaga. Por eso la gente que está en, por eso la gente que bebe, pues dicen que no mienten, claro, porque no tienes esa capacidad de manipular, esa capacidad de generar una estrategia, no puedes hacerlo, porque tienes el alcohol en tu cabeza que te lo está impidiendo. ¿Qué te hace el alcohol? Pues te da una sensación de placer, pero te generan mucha neurotoxicidad. Y luego hay dos palabras que probablemente los oyentes hayan oído mucho, que es la tolerancia y la abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Pues que cuando consumes más y más, la ingesta que haces de alcohol tiene que ser cada vez mayor para tener el mismo efecto. Y esto es uno de los problemones si empiezas a beber a los 13 o 14 años. Ya que encima tu cerebro es mucho más vulnerable. Eres más pequeño, o sea, corporalmente no estás todavía preparado y por lo tanto esas cantidades de alcohol necesitas cada vez más. Y luego el síndrome de abstinencia. Y es que cuando de repente dejas de consumir alcohol, llevas mucho tiempo consumiendo alcohol, pues a las 8 horas más o menos empiezas con un cuadro de ansiedad y ahí es donde vuelves a beber. Es decir, esto es tan adictivo que en ese momento necesitas volver a beber y entonces son dos cosas que se van juntando y es tu cabeza que en ese momento se siente muy bien, o sea, se siente muy bien, se siente más alegre, más eufórico, por ejemplo, que pasa en los jóvenes y también en gente que está mal, que como te da esa sensación de alivio instantáneo, te sientes un poquito mejor. Y entonces lo buscas. Durante muchos años se decía, bueno, pues una copita te quita las penas, ¿no? El alcohol alivia las penas, etcétera. Es verdad que te quita instantáneamente, pero siempre deprime después. Siempre una sensación, sobre todo mal bebiendo, que esa sensación es como de tristeza, de angustia, de vacío existencial. Cristina, tú y yo hablábamos el domingo pasado del síndrome del domingazo, ¿te acuerdas?
De cuando nos da la pena el domingo porque se acaba el fin de semana.
Efectivamente, bueno, pues parte de ese bajón de domingo tiene mucho que ver con las cantidades que se ha bebido de alcohol viernes o sábado, y ya no te digo si encima jueves, y que depende ya al domingo, y todos esos efectos del alcohol que han ido pues invadiendo todo nuestro organismo, nuestro cerebro, genera una sensación depresora. Es decir, sí que hay un punto de tristeza y todas las, o sea, todo el tema de la
depresión. O sea, atención también los depresivos.
Bueno, de hecho, es uno de los temas más importantes que tenemos que saber, y es que mucho depresivo tiende a querer beber y se hace adicto a ello porque tiene una sensación momentánea de alivio, pero luego de enorme angustia, angustia existencial. Y entonces hay muchas depresiones que, bueno, muchos alcohólicos o gente con problemas de alcohol que lo que tienen debajo es una depresión, y hay que tratar la depresión, porque mientras no tratas la depresión, esa persona no mejora. Mm. Nos tenemos que quedar con esto. Mm.
¿Qué pasa a corto y a medio? O sea, a medio, hemos hablado de lo que pasa a corto plazo, pero a medio y largo plazo, ¿cómo incide el consumo del alcohol en el cerebro?
Bueno, nosotros tenemos lo que se llama el delirium tremens, que tiene este nombre así, pero que es, por ejemplo, cuando una persona ha bebido muchísimo y entonces el sujeto está desorientado, con un nivel de conciencia fluctuante y puede tener alucinaciones. Son cosas muy graves y te puedes morir. O sea, es de las cosas más severas en el tema del alcohol, los delirium tremens, y hay que tener cuidado. Luego tienes las alucinosis alcohólicas, que son cuando tienes síntomas psicóticos por una fuerte intoxicación. Y luego tienes los blackouts, las amnesias, que esto probablemente muchos de nuestros oyentes, o si no lo han vivido ellos, conocen gente que les ha pasado, ¿no? Que es pues una amnesia parcial o total mientras estaba ebrio. Esto genera muchísima angustia. Yo he tenido personas en mi consulta que debido a estos blackouts han tomado decisiones vitales, ¿no? Porque no sabes lo que hiciste, o te levantas en casas que no conoces, o con parejas al lado que no sabes cómo has llegado hasta su habitación, ¿no? Y esto pues en consulta yo lo he visto alguna vez, gente que no recuerda, ¿no? Y yo siempre digo que pocas cosas nos dan mayor autoestima que recordar las cosas.
Oye, ¿cuánto tiempo hace falta para quitar los efectos del alcohol para siempre? Quiero decir, cuando ya tienes 60, 70, 80 años, ¿qué ocurre?
Bueno, para empezar depende del consumo que hayas tenido, ¿no? Es verdad que un consumo moderado, pequeño, moderado, social, está muy extendido. Tú fíjate en todas las series en Estados Unidos y las películas. todo el mundo tiene una copa de vino en la mano. Es decir, ahora mismo todo hay una campaña enorme para el tema del alcoholismo, del alcohol, que sé que a mí me impresiona, sobre todo porque te lo meten, entonces tú lo ves como una cosa completamente normal. Si es un consumo muy fuerte, a veces el deterioro es tan sumamente severo que una persona ya se queda dañada. Pero cuando uno ya con los meses consigue dejarlo, una cosa es que tú tengas un problema de alcoholismo, que entonces siempre lo tienes, esto lo nos acordamos, y cuando yo tengo muchos pacientes que colaboro pues con Alcohólicos Anónimos, tengo una psiquiatra amiga mía que es especialista en esto y colaboramos con pacientes, estos pacientes tienen que saber pues que acercarse a un bar, ir a una boda es un factor de riesgo, es decir, cuando ya hay un alcoholismo instaurado, siempre tienes eso de fondo y siempre te vas a tener que cuidar porque tu cerebro, cuando tú estés mal, te va a pedir alcohol. Es como que te lo recuerdas. Hay una activación ahí, es muy importante esto saberlo. Y sobre todo esto se fragua porque nuestro cerebro cuando lo ha pasado mal y tú le has inyectado una vía de escape, cada vez que lo pases mal te pedirá la misma vía de escape. Entonces, claro, esto es fundamental saberlo. Y luego tener conciencia, es decir, cuando bebo alcohol, cómo soy yo antes de beber alcohol, me pongo nervioso, lo necesito, tengo abstinencia, qué efectos tengo cuando bebo y cómo soy después. O sea, hacer como un análisis, y a veces hay que hacer un ejercicio de sinceridad de darnos cuenta pues que quizá estamos bebiendo más, claro, de lo necesario.
Marian Rojas, siempre un privilegio. Muy feliz semana, amiga.
Gracias, Cris.
Nos vamos a las noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
El avión del presidente, el Air Force One, ha sido secuestrado.
Van a escucharnos. No podemos darles lo que piden. Sería el fin. Estados Unidos no negocia con terroristas.
Air Force One, el avión del presidente.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Y después, Sin Control, el sábado por la noche, en 13.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, es sostenible y además es viable, entra en enisa.es y descubre las ventajas que te ofrece el préstamo participativo en ISA. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.